En Casa de Herrero, es radio.
Carmen Tomás, bienvenida, buenas noches.
Muy buenas.
Te saludo la primera ya. No vaya a ser que te esté escuchando tu hija y no te oiga y crea que estás por ahí de picos pardos. O sea que lo primero, saludar a Carmen Tomás para que haya tranquilidad familiar y que no haya ningún tipo de tono. Javier Santa Cruz, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
A ti te podemos no saludar porque no produciría ninguna inquietud que tú no estuvieras.
Efectivamente.
No hay nadie que se preocupe por ti.
Tus padres.
Qué triste y lamentable.
Bueno, hablemos en serio. Podemos hablar de... hay que hablar, hombre, a mí me gustaría que hiciéramos alguna referencia a lo que está pasando en Francia, porque claro, en Francia tenemos un gobierno que se atreve a plantear una reforma. Ahora veremos si es buena o mala en vuestra opinión. Porque claro, la respuesta social al intento de reformar el sistema de pensiones en Francia es una huelga general, medio millón de tipos, de personas, de seres humanos. No estoy haciendo nada que suponga menosprecio. En la calle.
Sí, el país colapsado.
Y el país completamente colapsado. O sea, imagínate tú, cualquier dirigente occidental diciendo, pues yo no pienso
bueno,
lo mismo.
Perdona, acuérdate cuando Felipe González hizo la primera reforma de las pensiones, la que se organizó en este país, que hasta Nicolás Redondo dejó el escaño. Y le mandó a paseo a González. O sea, sí, que señor. Tú fíjate la que se... Sí, se pues, vamos a ver, es lógico que se monte la mundial y tal. Lo que pasa es que ese no puede ser el argumento para no hacer nada. Porque, como te ha dicho Domingo, efectivamente las encuestas que hay sobre lo que piensan los franceses, la mayoría, el 70 y tantos%, sabe que hay que hacer una reforma y está de acuerdo con que se haga algo, porque es que no son las pensiones de los que están jubilados ya, es que el problema incluso es para los que vienen, o sea, son las generaciones futuras las que tendrían que estar muy preocupadas con su futuro si el sistema no se cambia. Como ya te ha explicado Domingo, cómo es que es un lío el sistema francés, pero bueno... El caso
el
es,
actual,
por resumir, decir, sí, el actual.
Actual bueno,
por
eso no hay un sistema, lío, hay 42 sistemas.
Por eso es
distintos.
Un lío monumental, pero el final, que es lo que nos interesa, es que lo que Macron quiere es subir la edad de jubilación, que está en 62 a 64, imagínate, nosotros aquí dentro de nada llegamos a 67, y que se compute toda la vida laboral. Eso aquí se dijo alguna vez y los sindicatos te montan la mundial. Sin embargo, parece que es una cosa justa. Usted, ¿cuántos años ha trabajado? ¿Por cuánto ha cotizado? Pues esto es lo que lo que hay. No toda la vida laboral, no los últimos 25 años como va a pasar ahora en el 23. Ahora son 16 o 17 o 18, no me acuerdo. El caso es que dentro de dos o tres años ya llega a 25. ¿Pero por qué? Y usted que sabe a mí lo que me haya pasado en los últimos 25 años, por ejemplo, los que han tenido que dedicar, le echaron o lo que sea, perdió el trabajo y se hizo autónomo. Y entonces, pues ha cotizado por la mínima. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que los otros 20 años que yo he trabajado y he cotizado por la máxima no me cuentan para nada? O sea, es más injusto. Pero,
el sistema
de la Iglesia.
El sistema español da pensiones bastante generosas en relación no solo al último sueldo, que estamos en el 74% del último sueldo, la cuantía de la pensión, sino bastante generosas en términos de lo que uno ha cotizado. Es decir, la media en España está en que a los 12 años de haberse jubilado, es decir, si uno se jubila con 65 años, a los 77 ya la Seguridad Social le ha pagado todo lo que ha cotizado tanto la persona como su empleador, como su empresario, ¿no? Entonces, es un sistema, como digo, bastante generoso en esos
términos. Alemania es 50% del último sueldo.
Claro, ¿y por qué en esos países, en Alemania, en Holanda y tal, los porcentajes de la pensión pública son menores? Porque evidentemente tienes un complemento de ahorro, es decir, has ido generando tanto tu propio plan individual de ahorro, un plan de pensiones del sistema individual, como el plan de la empresa, es decir, que en estos países es el más importante, ¿no? Entonces, en el caso de Francia se había quedado en un híbrido bastante extraño, porque las empresas francesas tienen planes de empleo bastante potentes, es decir, por ejemplo, una de las gestoras de planes de empleo como es BNP Paribas tiene un patrimonio bajo gestión que te puede estar dejando en términos medios a la persona en torno a los 60-70.000 euros de ahorro acumulado, cosa que para ya un jubilado está bastante bien, y también por el nivel adquisitivo de Francia. Pero ¿cuál es el problema que tiene que en este momento esa reforma? Que el número de perdedores de esa reforma es superior al número de ganadores, y además están mejor organizados, con lo cual te pueden montar huelgas generales, te pueden provocar disturbios, como lo que pasó con los chalecos amarillos. Es decir, la fuerza que tú tienes en la calle no es más que el producto de que tengas una buena estructura, una buena organización, y a partir de ahí, aunque sean cuatro, pero esos cuatro gritan y están bien organizados, pues te pueden paralizar el país y condicionar las reformas que hagas, ¿no? Entonces, ese híbrido extraño entre un sistema público más también bastante generoso, no tanto como el de España, pero tenía relativa generosidad en la pensión con respecto al último salario, pero al mismo tiempo un sistema de ahorro complementario que hace que las cargas sociales de los trabajadores en Francia sean bastante elevadas. Y en eso estamos en torno a los españoles. España tiene que pagar, un trabajador cualquiera de los que nos está escuchando, tiene que pagar las segundas cotizaciones sociales más altas de la OCDE, solamente por detrás de las de Suecia, ¿no? Entonces, es necesario una reforma de estas características, pero, y sobre todo para simplificar regímenes especiales, condiciones especiales para algunos colectivos. Pero, como bien dice Carmen, hacia dónde tenemos que ir? Evidentemente, primero hay que explicar a la persona cuánto es lo que ha cotizado a lo largo de su vida laboral, actualizado, evidentemente, pues actuarialmente al valor actual de esas cotizaciones, sobre eso calcular la pensión, y en ese sentido ese sistema hecho como información periódica es absolutamente imprescindible para que un trabajador, cuando ya cumple los 40, 45, tiene familia y demás, pues tiene que ya empezar a planificar la jubilación. Este es el objetivo del famoso sobre naranja que se dio en Suecia para el reconocimiento por pensiones que se tenía en ese sistema, y que aquí, últimamente, no sé si a vosotros os ha llegado a casa, o a algunos de los oyentes nos lo puede contar si les ha llegado a su casa, una carta de color naranja, que es una carta que la Seguridad Social está mandando desde hace unas semanas, informando no de la pensión, no, sino informando de la vida laboral, que es diferente.
Sí, pero con lo que te mandan no haces nada. O sea, no tienes ni puñetera idea de cómo calcular, porque para calcularlo, te digo porque tengo un hermano que es ingeniero y tiene hecho en su casa el Excel, y es un Excel. O sea, tienes que meter no es esta vida laboral que te dan de en qué empresa has estado, cuánto has cotizado, los días que has cotizado. Con eso no vas a ningún lado. Y en este, desde el 2011, mira, el martes hicimos el programa en Ibercaja con Dieter, y la segunda hora la dedicaron a las pensiones. Y en esa segunda hora vinieron varios expertos, entre ellos, por ejemplo, Müller y Domingo, digo, como periodistas, y otros dos expertos. Desde el año 2011, el gobierno de España, el de ese momento y los de después, porque no ha cumplido ninguno, adquirieron en el Congreso por unanimidad el compromiso de mandarte una carta, pero no esa, sino la que donde te digan cuánto vas a cobrar de pensión cuando te jubiles. No números de estos que no te valen para nada. ¿Por qué? Por la idea de que tú vayas pensando, y teniendo en cuenta eso. Eso sin hacer ningún cambio. Después hay que hacer un montón de cambios en el sistema, porque, como dice Javier, es que no puede ser que un sistema que está pensado para que entre mucha gente y vivamos, cobremos la pensión 15 años, pues ahora lo vamos a cobrar el doble y por debajo no entra suficiente gente. Entonces eso está muerto. Y además lo dijo el secretario de Estado Granado en uno de sus momentos lúcidos. Dijo, a esto le quedan 10 años como no hagamos nada. Pues eso es lo que hay. O sea, o hacemos algo, hoy el Banco de España, o ayer, no me acuerdo, otra vez, por favor, y además fomenten el ahorro. Bueno, estos que si vienen ahora al gobierno este, que tenemos un jamón, acuérdate, si se hace este gobierno, quieren acabar con la lo poco que hay que prima el ahorro, que son acabar con las de los planes de pensiones.
Bueno, la jamonera que yo decía que sí que viene, tú que
eso,
no.
Eso, y yo que no. Entonces, si viene ese gobierno que tú dices, todavía sí. Si dice este gobierno que tú dices que viene, nos va a eliminar la única deducción que tenemos para el ahorro, que es el plan de pensiones. O sea, todo lo contrario a lo que están diciendo todo el mundo que hay que hacer, que es fomentar el ahorro, hacer planes de empresa. Fíjate, en un plan de empresa, los trabajadores jóvenes ya que empezaran a dejar un 5, un 6% de su sueldo en ese plan. O sea, ahora dices, pues a lo mejor es mucho. Oye, vamos a ver, si tú sabes que eso va a completar una pensión que va a ser de la mitad de lo que te crees ahora que te van a dar, pues si vas haciendo ahí esa bolsa, pues ya está. Pero no, nadie quiere meterle el diente.
No, y además eso, tened en cuenta que tenemos un caso de éxito en España de aplicación y de fomento y de creación de una industria potente de los planes de empleo, que son las entidades de previsión social voluntaria del País Vasco. Es decir, las empresas vascas, las empresas grandes y medianas vascas, tienen un plan de pensiones que promovido por la empresa, el cual ahora mismo, desde hace 30 años hasta la fecha, esto se puso en marcha por el año 81-82, en los últimos 30 y tantos años ha hecho que el ahorro del País Vasco sea de casi un 40% de su Producto Interior Bruto. Es decir, no solo generas una base de ahorro importantísima que te hace, entre comillas, más independiente de la financiación externa, sino que además de eso ha contribuido a la productividad de las empresas, a que la gente se jubile con unos ahorros y con un nivel de vida mucho mayor que el que pueda tener cualquier trabajador del resto de España. Y entonces hacia donde tenemos que ir es precisamente a ese camino, ¿no? Una cosa para subrayar lo que comentaba Carmen, de que la carta que tiene que llegar no es esta, no es la de la vida laboral y el cálculo de la cotización y demás, sino que es el compromiso por pensión, es decir, cuál es la obligación que ha contraído el sistema en materia de pensión con el trabajador. Eso hay que recordar que lo obliga la ley del 2013, y entonces la ley lo que hizo fue lo siguiente, que es decir que había una comunicación a los trabajadores de la pensión que les correspondía, pero la entonces ministra Fátima Báñez, el ministerio llegó a la conclusión de que si se mandaba una carta, y es una conclusión que es cierta, si se mandaba una carta ahora mismo a la casa de cualquiera de nuestros oyentes, provocaría tal reacción social el darse cuenta de que yo estoy aquí cotizando 30, 40 años para que me queden 1.000 euros de pensión. O sea, eso provocaría un estallido social, porque la gente no es consciente de que, no solo ya de lo que pueda llegar a cobrar de pensión, sino la precariedad de esos números, ¿no? De que aunque uno esté cotizando 40 años, habrá que ver por cuánto lo está haciendo. Entonces,
es que hay mucha gente que dice, yo 800 de pensión y llevo toda mi vida trabajando. Bueno, si es que no es una cuestión de cuántos años has trabajado, sino de cuánto has cotizado.
Y entonces la Seguridad Social hizo una cosa que tuvo que retirar años después, pero después de haberlo denunciado, lo denunciaron las aseguradoras, que por cierto, si una aseguradora hace lo que voy a decir ahora, les quitan la licencia al día siguiente. Lo denunciamos los analistas financieros, lo denunciaron los bancos. La Seguridad Social colgó una herramienta en su web que era calcule la pensión que le corresponde. Bueno, si ponías los números, te salían pensiones de 4.000 euros. Y eso es auténtico disparate, porque la pensión máxima en España son 2.700 euros. Ese disparate es porque, primero, no había cálculos actualizados por inflación, ni tampoco se ponía el tope de cuál tenía que ser la pensión máxima. Entonces, aquel disparate lo borraron, o sea, dijeron, mira, esto además causó un escándalo importante, y ahora lo están sustituyendo en gobierno en funciones y entre medias de ver qué pasa, con una comunicación donde han puesto el color de la carta para hacer creer que ese es el sobre naranja que se envió a los trabajadores suecos hace 25 años,
es más falso,
pero no es así.
Pero una cosa, vamos a ver, yo, no es que...
Di lo que quieras, pero si quieres meterte con Airef, que sepas que te quedan 5 minutos.
No, pero solo una cosa, o sea, es que el miedo a que haya... Pero pues, si es que lo que tiene que haber es un pacto, es que esto sí que es un pacto de todos. Si hubiera un pacto de todos, si se sentaran todos los partidos y todos llegaran a unas conclusiones, que para eso llamaron a unos expertos a los que no le han hecho ni puñetero caso, entonces el país se tranquilizaría, quiero decir... no vas a salir a la... ¿Quién va a salir a la calle? Si los del PSOE, los del Podemos, los del PP, los de estos y los de los otros llegan a un acuerdo y hay un realmente una conclusión, pues hombre, evitaría, ¿no? Lo que no puede hacer es, claro, que le da miedo al del PP hacerlo porque le sacan los demás, si lo hace el del PSOE, los otros le sacan a la gente a la calle y así...
Sí, pero llevamos pues, ¿cuántos años de experiencia del Pacto de Toledo y han sido incapaces de llegar a algún acuerdo?
Bueno,
de,
no, pero porque 90, somos incapaces... 95, pues, bueno, pero es que habría que ir a eso para que el país... Se
intentó ir a eso cuando se generó el Pacto de Toledo y la experiencia ha demostrado que por ese camino no han llegado a ningún tipo de convenio, ¿no?
Pues así nos va.
Bueno, no es que quiera cortar de raíz esta discusión interesantísima, pero miro el reloj, quedan 5 minutos y sé que os iréis frustrados del estudio si no os dejo que os metáis con Airef.
No, yo solamente, pedido... no, yo una frase.
No,
yo creo. Es que es una frase.
No, es que no.
O sea, vamos a ver, la IREF...
incapaz de decir
bueno,
una frase,
vale, dos o tres. La IREF hace unos informes estupendos. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Fiscalizar el gasto. Nos ha hablado de gasto, nos ha hablado de subvenciones, nos ha dicho dónde, lo mal que lo hacemos, no sabemos dónde va el dinero, ¿no? Todo eso, fenomenal. Su obligación también es ver las cuentas de las comunidades autónomas. Ya he dicho, las cuentas de las comunidades autónomas son estas, estos van a cumplir, estos yo creo que no van a cumplir. Entonces, pues muy bien, punto. ¿Pero por qué tiene que meterse en política, que ya no es hacer informes, y decirle a Madrid, Asturias y a otra,
Andalucía.
Y Andalucía, que no tienen que...
Y Aragón.
Sí.
No es Asturias, es Aragón, no, creo.
Sí.
Aragón, Andalucía y Madrid.
Yo creo que es Asturias, porque es la que ha bajado, ha tocado el impuesto de sucesiones y donaciones.
¿Sabes qué te digo? Esa es la referencia de prensa. Andalucía, Madrid, Aragón. Y a lo mejor Asturias
bueno,
también.
Yo creía que era Asturias. Bueno, es igual. ¿Qué hace? Yo lo único que digo es, ¿qué hace la IDEF diciéndole a los políticos si tienen o no que bajar o subir los impuestos? Usted se tiene que preocupar de si ha cumplido la regla de gasto, si ha cumplido con el déficit y no. Y precisamente Madrid es de las pocas, según la IREF, que cumple con el déficit. Luego, deje usted de tocar las narices en lo que es la política. Usted dedíquese a las cuentas, que es lo que le da bien.
No, y sobre todo cuando tienes comunidades, como es el caso de Murcia,
Valencia,
Valencia, Extremadura, la mía, Castilla-La Mancha, es decir, comunidades en las cuales los desfases presupuestarios son gigantescos, no se han corregido en los últimos años.
Hombre, algunas especialmente damnificadas por un sistema de financiación injusto. Déjame que yo reivindique aquí mi condición de valenciano. O sea, Valencia es una de las comunidades autónomas que está peor financiada.
Cuando tienes, vamos a ver, el sistema de financiación autonómica es malo para prácticamente todas las comunidades, excepto para Cataluña y excepto para dos o tres más. Es decir, está tan mal planteado, tan mal calibrado, o sea, es tremendo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Que son comunidades que se te van a ir por encima del 1% del PIB de déficit, que eso evidentemente ya no lo corriges por lo menos en 2 años, y que además lo que han ido haciendo es, aunque tengan un sistema de financiación que sea injusto, el gasto no lo recortan, y no lo recortan de ninguna de las maneras. Es decir, no hay un ajuste de la deuda. Lo que se hace es guardar facturas en el cajón, como hacía Montoro en sus tiempos, cuando llegaba el mes de octubre, no se pagaba absolutamente nada hasta finales de año, y te las sacaban a partir del mes de enero-febrero. Entonces, ese tipo de conductas, que es lo que precisamente la autoridad fiscal denuncia cada vez que puede, pues evidentemente vamos a ver ¿Qué se puede hacer con estas comunidades?
Claro, que sea por el lado del gasto, porque siempre tiene que ser por el lado de los ingresos. O sea, no gaste usted o mire usted en qué gasta, audite su gasto, porque hay mucho gasto que igual está haciendo por inercia que no va a ningún lado, como las subvenciones, los
cargos. Pero también la IREF a veces le ha tirado las orejas a las administraciones públicas.
No, si eso está muy bien.
Precisamente por el exceso de gasto, quiero decir.
Claro, pero decir, ¿por qué tiene que decir? Usted lo que se tiene que preocupar es de que cuadre la cifra, ¿no? Pues entonces no tiene que hacer recomendaciones políticas de usted tiene que bajar o no los impuestos, ¿no? Porque también puede reducir el gasto. Claro.
Bueno, te has quedado a gusto.
Me he quedado a gusto.
Bueno, pues fenomenal, buen puente. Carmen Tomás, muchas gracias. Desde la semana que viene, don Javier Santa Cruz también, muchas gracias. Desde la semana que viene, unos se van y otros nos quedamos hablando de ese gobierno que Carmen Tomás ve tan difícil y que yo creo que cada vez está más claro.
El jamón sigue en pie.
Bueno, no te quepa ninguna duda y esta vez lo cobro.
Se te oye en la lejanía, Carmen.
Esta vez lo cobro.
El jamón sigue en pie.
Bueno. ha quedado constancia de esa reafirmación.
Para que no te estreses, Luis, por si hay un jamón que puedas perder, yo te voy a recomendar Calm Plus, que combate el estrés, la ansiedad, la angustia y ayuda al correcto funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Además, te ayuda a conciliar el sueño si tienes problemas. Así que quédense con el nombre Calm Plus, de venta en parafarmaciamundonatural.es o en las parafarmacias del Corte Inglés.
Mundo Natural.